Las 3 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. A las 2 y 50 minutos se abrió la reja donde los almonteños esperaban pasar, y lo hicieron de hecho, para asumir la responsabilidad de comenzar la procesión de la Virgen del Rocío. Vamos hasta las calles de la aldea. Andrés García está con un inalámbrico de la radio. Querido Andrés, a esta hora de la madrugada, ¿qué ambiente? ¿Con quién estás?
Bueno, tenemos todo el ambiente. Buenas noches de nuevo, Adolfo. Buenas noches a toda la audiencia, todo el ambiente del mundo. Era el momento que todos los aquí presentes, y seguro que también los oyentes, estaban esperando. Era el salto a la reja y la posterior salida de la Blanca Paloma de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea. Ya va todo el mundo en su búsqueda, poco a poco una auténtica marea humana, buscando a esa Blanca Paloma, y me encuentro pues rodeado de público que ha vivido ese momento, uno de los momentos álgidos de esta noche, como hemos podido comprobar. Muy buenas noches, caballero.
Habla. Buenas noches.
Bueno, momento que todo el mundo estaba esperando, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la Virgen nos convoca, la Virgen nos llama, y estamos aquí como peregrinos, venimos desde Gran Canaria a ver la Virgen de Rocío.
Hay que ver desde Gran Canaria. ¿Cuántos días desde Gran Canaria hasta aquí?
Estamos aquí desde el jueves.
¿Desde el jueves? ¿Y cuándo salieron?
Somos 17.
¿Y cuántos días?
Estamos hasta el martes, si Dios quiere.
Hasta el martes, ¿no? Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué devoción tenéis allí por la Blanca Paloma?
Bueno, bastante, porque hay una hermandad de la Hermandad de Gran Canaria, que también fuimos invitados por ellos, fuimos a su casa a visitarla, y la estamos aquí visitando, la Virgen.
Y además en un año muy especial, ¿no? Con ese centenario de la,
cierto,
coronación.
De la coronación. Efectivamente, una vez más, las puertas de la Virgen o de la Iglesia se abren para el corazón de todos los cristianos.
Y ahora, siguiendo esta marea humana, como decíamos, en busca de la Blanca Paloma, para verla más cerca.
La veremos desde la puerta de la Hermandad de Las Palmas.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ustedes. Feliz
Gracias.
Día.
Las Palmas de Gran Canaria, esa hermandad, Adolfo, fíjate, vienen desde allí, estarán hasta el martes y ahora van a su casa hermandad, porque por allí tiene que pasar la Virgen, que hace unos minutitos ha salido de esta basílica.
124 hermandades. Pedro González estaba frente a la puerta de la basílica. A ver si ahora es posible poder conectar contigo. Siguen siendo cientos de miles de personas las que se congregan frente a la basílica. Pedro González, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, decía. La verdad es que me he tenido que salir de toda esa marabunta de personal que había en la puerta de esta basílica. Hemos tenido a la Virgen del Rocío prácticamente a unos 10-12 metros de este micrófono de la cadena COPE, y ha sido momentos que hemos pasado y en los que no nos podíamos prácticamente ni estremecer de lo que estábamos viviendo. Afortunadamente, pues la Virgen del Rocío, como suele ser habitual, tiende su manto sobre toda la gente que hay aquí, y aquí no pasa absolutamente nada. Todo el mundo es capaz de verla de cerca, y pasa por el lateral, parece que se va a caer, se balancea, vuelve a subir otra vez, y al final esa Virgen del Rocío, esas andas están ya en dirección pues a ese lateral de la basílica, donde habitualmente siempre hay una casa con un montón de velas encendidas. Y por ese lugar fue donde está, como digo, pasando ahora la Virgen del Rocío. Mucha gente que ha tenido que salir prácticamente muy rápidamente desde el interior de esa basílica, porque algunas veces el agobio para muchas personas era enorme y hacía que no pudiera resistir mucho tiempo entre tanto gentío. Pero al final todo el mundo es capaz de abrir un hueco, salir del interior y volver otra vez a respirar para retomar otra vez aire y colocarse de nuevo alrededor de ese paso. Así que ahora mismo está la cosa un poco más tranquila. La Virgen la estamos viendo desde aquí, vaya en dirección a uno de los laterales entre la marisma y las primeras casas de esta, creo que es la plaza de Doñana, por donde puede estar pasando ahora, y en este momento, pues como digo, deambula por ahí, y la gente empieza a moverse hacia sus distintas casas hermandad, porque supongo que ahí es donde tendrán que colocarse, ubicarse, para que la Virgen les visite a lo largo de este recorrido procesional.
Pedro, enseguida vuelvo contigo, queremos oír testimonios, pero antes saber dónde se encuentra Sixto Naranjo. Son las 3 de la madrugada, 10 minutos. ¿Qué me cuentas desde donde tú estás?
Pues mira, Adolfo, estoy en la puerta por donde acaba de salir hace unos minutos la Virgen del Rocío. Hay una estampa ahora mismo en el interior de esta ermita, que es muchísima gente con botellas de plástico cogiendo arena por donde acaba de pisar hace unos minutos la Virgen del Rocío. Es impresionante, ¿no? La gente quiere quedarse con ese recuerdo, con esa arena que ha estado aquí en la marisma y que ahora está en esos momentos dentro del interior de la ermita. Son muchísimas las personas que ahora mismo ya se dirigen en la búsqueda de la Virgen, ya por las calles de esta aldea. Y ha sido impresionante, ¿no?, el momento de ese salto a la reja, con los salmonteños provocando esa estampida, esas estampas, ¿no? Y sobre todo con esa Virgen del Rocío que nos ha dejado instantáneas ya para la historia, ¿no? Con esas bambalinas en el paso, con ese nuevo manto que luce en el día de hoy, esa corona que ha sido realizada con la donación de muchísimos fieles, de muchísimos devotos, y que está ya paseando por esta aldea del Rocío en el día de hoy la Virgen.
Insisto, enseguida vuelvo contigo, queremos oír testimonios. Pedro González, las 3 de la madrugada, 11 minutos, una hora menos en Canarias. Tiene todo el sentido, hay también canarios aquí en la aldea del Rocío. ¿Con quién estás, Pedro?
Por ejemplo, tengo a un grupo de señoras. Me voy a meter en la conversación, señora. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy afectada porque me iban a matar.
Ay, 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 me iban a matar. Tampoco será para tanto. Ha pasado la...
En volanda no llevaba, en volanda.
En volanda, bueno, pero la Virgen del Rocío lleva en volanda a todo el mundo.
Nosotros venimos de Dalía, que verdaderamente tenemos al Cristo, y yo decía, pues no será tanto. Nos metemos, y digo, madre mía.
Bueno, Dalías, ¿eso dónde está? Yo me enteré.
Almería.
Dalía es un pueblo de Almería. ¿Y vienen ustedes con la hermandad de Almería o vienen...?
Con la hermandad de Zika, la de Roquetas.
¿La de Roquetas?
Sí, sí.
Ah, muy bien, estupendo.
¿Hemos oído hablar del Cristo, de la luz?
De la luz, claro. Pero aquí esta noche estamos hablando de la Virgen del Rocío, claro. Cuando vayamos a Dalía hablaremos del Cristo de la luz, ¿no?
Me parece bien.
Bueno, cuéntenme cosas de lo que están haciendo en el Rocío. Cuéntenme ¿desde cuándo llevan aquí?
Desde el mediodía, ¿no?
O sea, que han llegado hoy mismo.
Hoy hemos llegado,
¿sí? Y porque no vienen en una casa como una casa hermandad, sino que han venido a una especie de excursión, ¿no?
Sí.
¿Y por qué han venido al Rocío? ¿Ya vienen otros años o qué?
Yo este año he venido el primero.
¿El primero? ¿Y qué le ha parecido?
Una experiencia maravillosa.
Qué bien, ¿no?
Sí, a mí sí.
¿Y yo llego a tener experiencia?
A ver.
No, pero no me diga que no. Eso es maravilloso.
Ah, bien.
Eso es maravilloso, pero yo decía que me matan, señora. Y yo digo que yo estoy siempre con mi Cristo y nada, hoy la Virgen, señor. Hoy.
¿Pero han llegado a verla bien o no?
Bien, en los pies.
¿A los pies está?
Sí, en los pies.
¿Y qué han sentido cuando se ve?
He sentido una emoción, no, es tanto lo que se siente que no se puede decir lo que se siente, es un inmenso.
Bueno, pues me alegro mucho, ¿cuándo vuelven a Dalías?
Mañana.
Así que todavía esta noche se quedan por aquí un ratito.
Claro, aquí nos quedamos.
Pues la dejo que disfruten, ¿de acuerdo?
Sí, gracias, muchas gracias.
Gracias, bueno, pues ya sabéis, desde Dalías en Almería han venido a disfrutar esta noche de la salida de la Virgen del Rocío.
José Manuel Barral, es increíble, es decir, hemos oído acento canario, acento almeriense. ¿Cuánta gente tan variada se da cita en esta aldea? ¿Qué tiene el Rocío para que sea capaz de atraer a tanta gente diferente desde tantos sitios distintos?
Qué difícil es de contestar a esa pregunta de qué tiene el Rocío. Que quien lo vive lo quiere volver a repetir, a revivir. Y que atrae a tanta gente de tantos sitios. Yo creo que si hiciéramos un recuento de las procedencias de todos los que estamos aquí en esta noche tan, tan especial, sería asombroso. ¿Qué tiene el Rocío? Pues seguramente una Virgen que es la que nos llama a todos y que sabe llenar el corazón de cada uno de los que se acercan a ella.
Manolo, ¿qué se sabe de los orígenes de la Virgen? ¿Cuándo aparece la Virgen? ¿Quién la encuentra? ¿Qué se cuenta de eso?
Bueno, hay una leyenda que se remonta al siglo XII, ahí es nada, en el que, bueno, esto es un paraje, a mí me gustaría apuntar un detalle al sacerdote, ¿no? Para muchos esto es un paraje mágico. Tenemos a nuestra derecha la Madre de las Marismas con esos caballos salvajes que se hace la saca cada mes de agosto. Y esto es la confluencia, esto es la mitad del camino entre Sanlúcar y Niebla, del condado de los duques de Medina Sidonia. Justamente esto es la mitad, padre. No, a lo mejor posiblemente, no por casualidad, aquí se inició la veneración a la Virgen de la Rocina, a la Virgen del Rocío, y cuenta la leyenda que Goro de Medina, un ciudadano de Villamanrique, que venía a cazar con sus perros, los perros comenzaron a ladrar hacia una encina, hacia un árbol, y el cazador se interesó en por qué esos perros que él llevaba para cazar estaban tan nerviosos y empezaron a ladrar, y cuando se introdujo en la maleza descubrió la bendita imagen de la Virgen del Rocío. Parece ser que se quiso trasladar a la población más cercana, que evidentemente era el monte, pero a lo largo del camino el cazador cansado decidió dormir un poco, y cuando intentó reanudar de nuevo su caminar hacia el monte comprobó que la Virgen había desaparecido. Volvió sobre sus pasos y de nuevo comprobó que la Virgen estaba en este, más o menos en este emplazamiento donde está el santuario, y se entendió que la Virgen quería estar y ser venerada en este lugar, y se trasladó las fuerzas vivas, tanto el cabildo municipal como catedralicio, se trasladó aquí, y bueno, y aquí quedó emplazado la veneración a la Virgen de Rocío.
Manolo, me hablas de un cazador, ¿los cohetes tienen algo que ver con eso?
Claro, es en la tradición cinegética. Los cohetes, y lo veremos también el próximo mes de agosto, en lo que se denomina el Rocío Chico, cómo los almonteños reciben a la Virgen en el pueblo disparando salvas con escopetas, recordando precisamente la afición y la procesión de la persona que descubrió la Virgen, Goro de Medina, que, insisto, era cazador.
Enseguida estamos de nuevo con los inalámbricos, buscaremos testimonios de la gente, que son los auténticos protagonistas de esta noche. Pero fíjate que alguien le puso música a la idea de, viendo el rostro de la Virgen, siempre nos surge la duda de quién haría esta imagen de la patrona almonteña. Las 3 de la madrugada, 18 minutos, es una hora menos en Canarias. La COPE está en directo, la noche de COPE, viviendo esta noche almonteña, una noche deliciosa a pesar de la hora que es. Nos temíamos que iba a hacer viento, que iba a hacer frío, nada de nada. La Virgen ha querido que nuestra compañía hacia vosotros en casa, en el coche, en el trabajo, lo vivamos con una noche espectacular. Yo no sé, Voto, yo tengo incluso un poco de calor. Yo no sé si es el cafelito que me he tomado o la emoción de la salida, pero desde luego hay una sensación de temperatura agradable, ¿verdad?
Seguramente que será la emoción de la salida y el estar tan a gusto y viviendo este momento tan, tan especial.
Gracias, padre, por echarme ahí un cable. Vamos a las, calles, a ver qué está pasando, qué cuenta la gente. Andrés García está en la calle y está con gente, a ver cómo suena ese inalámbrico en este momento. Andrés, buenas noches de nuevo.
Maravilloso, maravilloso, Arjona, suena maravilloso, y además muy cerquita, fíjate, estoy justo al lado de la Hermandad de Huelva, fundada en 1880, una de las más veteranas que tiene el Rocío, Romería del Rocío, y me he encontrado con gente que llega desde Alicante. Miguel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Miguel es presidente de la Casa de Andalucía en Alicante, y es la primera vez que está viviendo el Rocío, y además lleváis desde el martes, aquí estáis hasta el martes, una semana de Rocío, casi nada, y para ser la primera vez, yo creo que es un buen chute, ¿no?, de Romería del Rocío.
Pues sí, es una cosa espectacular. Lo cuentan, te lo cuentan, te emocionas, te juntas con buenos amigos y viene a vivir una experiencia única, que la primera vez que viene es la que más emoción te produce, luego ya será más seguido. Estamos súper contentos y de ver la capacidad que tiene de concentración de personal, pero de todos los puntos de España.
Miguel, la Casa de Andalucía en Alicante, ¿qué es la Casa de Andalucía?
La Casa de Andalucía procuramos tener lo que es el espíritu andaluz, a 600 kilómetros de lo que es la tierra nuestra, y procuramos mantener la cultura, lo que es el folclore, lo que es la poesía, lo que es el cante, el baile, el flamenco, mantenerlo vivo y transmitirlo a Alicante y a las raíces de la gente que tenemos allí, andaluza.
Una pequeña Andalucía.
Sí, te preguntaba el acento de tu invitado. no da la impresión de que sea muy alicantino, ¿no?
Bueno, el acento no, porque son todos con raíces andaluzas, ¿verdad, Miguel?
Sí, yo lo que pasa es que yo me he criado en Córdoba, me fui a Alicante a los 25 años, pero mis padres eran de Jaén. Mi mujer es de Puente Genil y el acento que tiene es más...
Acentazo, Miguel, tienes todos los ingredientes para tener un acentazo.
Sí, sí.
El acento sí, precioso que escuchamos desde ese inalámbrico. Vamos con otro inalámbrico. Sisto Naranjo creo que está con una persona que ha tenido, yo no sé si un riesgo, pero desde luego ha vivido un momento muy especial. Sisto, creo que estás con un almonteño, ¿no?
Sí, efectivamente. Me ha llamado mucho la atención, Adolfo, la cantidad de gente joven que había agolpado alrededor de esa reja. Y uno de ellos es José María, que está aquí con nosotros. José María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se viven esos momentos, sobre todo previos, ¿no?, a que llegue el sin pecado de vuestra hermandad? ¿Cómo es para un almonteño estos minutos?
Pues mira, eso con muchísimas ansias. Está uno ahí en la reja esperando que llegue ese sin pecado al monte, deseando saltar a la reja y coger esa virgen y tenerla encima de los hombros, porque es una cosa muy, muy, muy grande y muy especial para mí, bueno, y para todos mis hermanos almonteños.
Incluso yo creo que ese ansia os hace, no sé, la gente que somos de fuera, el verlo, ¿no? Ese salto a la reja, esa pasión desbordada, ¿no?
Claro, yo os entiendo, veis esa brutez que tenemos, hay que ver esa gente toda la vez, ese barullo, pero dentro de ese barullo es costumbre nuestra, es una cosa que sentimos y que llevamos dentro y es una cosa normal entre nosotros, ¿sabes?
¿Tú eres de los que ahora vuelve a intentar ponerse debajo de la Virgen?
Efectivamente, yo he estado un ratito dentro, me he salido, me he refrescado con una poquita de agua, voy a coger fuerza y para dentro otra vez.
Pues José María, te lo agradecemos, así que a coger fuerzas y a seguir la noche.
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Sisto, te mando un abrazo fuerte, dar un abrazo fuerte a este...
De tu parte.
Al monteño. Las 3 y 22 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. José Manuel, ahora ya está la Virgen procesionándose por las calles de la aldea del Rocío. Ahora se trata de que la Virgen visite todas y cada una de las hermandades que hay en el Rocío.
Así es. La Virgen devuelve la visita que ayer recibió, la tarde del viernes y durante el día de ayer, recibió en las puertas de su ermita cuando fueron pasando una a una todas las carretas con los sin pecados, y ahora es la Virgen la que va uno a uno a todos los sin pecados, ya sin carreta, pero sí rodeado de todos los hermanos de cada hermandad. La Virgen hace un recorrido tradicional y a lo largo de ese recorrido los sin pecados se irán acercando en el orden que ya está establecido y en el que está fijado así, y la Virgen se acercará a cada uno de los sin pecados, donde se rezará la salve y se harán los vivas.
El orden establecido, Manolo, ¿sí? El orden establecido es lo que uno percibe en esta aldea desde el minuto uno que llega. Uno desde fuera puede tener la sensación, digo por el aspecto campestre, la arena del suelo de la aldea, pero todo está perfectamente establecido, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, aquí está la hermandad matriz, que es la hermandad de Almonte, y luego están las hermandades filiales. Estas hermandades suelen mantener unas asambleas a lo largo del año para organizar principalmente estos actos de la romería, y además habría que recordar que a lo largo del año estas hermandades filiales tienen asignadas unas romerías pequeñas, puesto que estas hermandades vienen a lo largo de todo el año, un domingo determinado, que suele ser tradicional y habitual, y en el que se celebra pues de forma más concentrada los actos entre la hermandad matriz del Monte y la hermandad filial que en este caso le corresponda. Esto está milimétricamente organizado en todos los sentidos. A mí hay un detalle que me encanta y es ver la exquisitez, la elegancia con la que la hermandad matriz del Monte, por ejemplo, elige los carteles de las romerías de cada año, que son a cual más bonito y que nos sorprende edición por edición.
Estás estudiando, estás trabajando, estás en el taxi a esta hora de la noche. Fíjate que van a dar las casi 3:30 de la madrugada. Empezábamos a la 1:30. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos en la aldea del Rocío. Y en la aldea, en la calle, está Pedro González. Querido Pedro, rodeado de gente como hace un minuto, supongo que sigues con gente, ¿verdad?
Pues sí, y además...
Eso es.
Y además encontrándome gente de todos sitios. Muy buena.
Buenas noches.
¿Qué hace un torroseño aquí en el Rocío?
Pues porque nosotros tenemos mucha devoción a nuestra Virgen del Rocío. Es más, llevamos más de 30 años ya viniendo.
¿Pero pertenece a alguna hermandad de Málaga?
No, venimos por nuestra cuenta. Tenemos mucha amistad con San Lucas y con Almonte.
¿Y venís todos los años?
¿Y?
¿Venís todos los años?
Todos los años. Que podemos a la coronación, a la peregrinación y al Rocío Grande.
Cuéntame por qué este año es especial, aparte de que cumple 100 años la coronación de la Virgen.
Porque todos los años son especiales. El venir a ver a la Virgen es especial ya de por sí. Entonces, no nos queda más remedio que venir a verla.
¿Y a un malagueño qué le empuja a venir al Rocío todos los años?
Es algo muy especial, aunque todos tenemos nuestras vírgenes en nuestros pueblos y ciudades, pero ella es como que nos atrae a venir a verla a ella, a hablar con ella y a rezarle a ella.
¿Desde cuándo estás aquí?
Desde el martes.
¿Y en estos días?
Todos los días he bajado.
¿Todos los días?
Todos los días he bajado a verla y a rezar con ella.
¿Qué se le cuenta a la Virgen del Rocío?
¿Qué
se le cuenta?
Pues las inquietudes de cada uno, las cosas buenas, las cosas malas. No venimos a pedirle, sino a que nos dé suerte para seguir poder viniendo todos los años.
O sea, solamente con que puedas venir el año que viene otra vez ya te sientes...
Es suficiente, claro. Eso ya es lo más que se le puede pedir a ella.
¿La has visto de cerca ahora cuando ha salido?
Sí, claro, ha pasado, todos los años pasa por delante nuestro. Y mañana por la mañana, pues si Dios quiere, bajaremos a estar más cerca de ella y a despedirnos de ella.
Cuando sale de la basílica y se te pone cerquita, ¿qué se siente?
La primera sensación es los vellos de punta, porque es un momento grande, que para eso venimos, para estar con ella.
Que disfrutes.
Muchas gracias.
A ti.
A vosotros.
Bueno, pues es una auténtica alegría encontrarse con gente de la tierra aquí en un sitio tan grande como es el Rocío, sin duda alguna.
Buenas noches, querido Adolfo. Buenas noches a todos los oyentes de COPE. Buenas noches a todos los rocieros, a todos los que esperan este momento, que es el momento culmen de la peregrinación, de la romería del Rocío, que es cuando se salte y se abra esa reja, porque no hay que olvidar que salta uno, pero luego abre la reja, si no sería imposible que pudieran pasar todos los almonteños que llevarán ese paso con la Virgen del Rocío dentro de muy poco, porque ya sabemos que cuando finaliza el rosario llega el sin pecado, a partir de ese momento es incontenible. La Virgen estará en la calle hasta la 1:00 p.m. aproximadamente, o hasta las 2:00 p.m. de mañana. Y hay muchos momentos para ir a verla. Yo ahora, indefectiblemente, me tengo que recoger porque las 6:00 a.m. no perdona. Y a las 6:00 a.m. hay que contar las muchas cosas que pasan a todos los amigos y oyentes de COPE. En cualquier caso, feliz retransmisión. A ver si en Duerme Vela te puedo escuchar durante estas apasionantes horas. Y solo puedo concluir con un viva la Virgen del Rocío. Buenas noches.
Bueno, ahí tienes, Carlos Herrera. Así arrancábamos a la 1:30 de la madrugada y como si fuera magia. Estamos ya en las 3:30, una menos, en Canarias.
Cuenta su pena.
Estamos en el Rocío.
Pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos. Tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la paz, Señor, y odiar la palabra.
Me acompaña aquí en la aldea José Manuel Barral, es capellán de la Hermandad de Migrantes de Huelva, mi compañero de COPE Sevilla, Manolo Bernal. Padre, una pregunta, ¿por qué se dice que a la Virgen no se le pide, sino que se le da las gracias?
Se le pide y se le da las gracias. Lo que pasa es que no solamente se le pide, también se le da las gracias. Quiere decir, cuando pedimos, tenemos la obligación de volver a dar gracias. Y yo estoy seguro que con el agradecimiento la Virgen es todavía mucho más generosa. Así que lo importante es la fe con la que uno viene, ponerse delante de ella, abrir el corazón y pedir y dar gracias, tanto por igual, las dos cosas.
Manolo y José Manuel, el hecho económico del Rocío, me dicen que hay muchos jóvenes, niños de Almonte, que gracias a todo este movimiento, esas familias, que de alguna manera, en fin, en talleres, artesanía, toda esa cobertura, decía Manolo que el Rocío no termina aquí, sino que durante todo el año las hermandades siguen viniendo al Rocío. Digo que muchos niños, muchos jóvenes de Almonte consiguen ir a la universidad, a pagarse la universidad, gracias también a este movimiento económico que supone el Rocío. ¿También es un fenómeno económico el Rocío?
Evidentemente, pero en un doble sentido. Por un lado, me gustaría hacer referencia a las obras asistenciales de caridad que, sin lugar a dudas, tiene la Hermandad Matriz de Almonte, por un lado, y luego las obras de caridad existenciales que cada una de las 124 hermandades desarrollan en su lugar de origen. Y luego, si te refieres al hecho económico, a este fenómeno social que se da cita en una aldea que en principio, si no estuviera aquí la Virgen del Rocío, padre, esto no tendría ningún sentido. Esto sería un paraje más o menos bello del preparque de Doñana, pero esto es una localidad que a lo largo, ya lo hemos comentado, a lo largo de la noche de hoy, ¿no?, durante todo el año tiene en torno a unas 3.000 personas, 3.000 habitantes, pero que en este fin de semana hay que destacar un detalle, y es que posiblemente sea una de las poblaciones más habitadas de toda Andalucía en este fin de semana, ¿no?, en el que siempre se habla del millón de personas que vienen al Rocío, a lo mejor un poco exagerado, pero 600, 700 mil personas son muchas personas, bueno, que se dan cita aquí.
Yo no sé si es exagerado, pero en todo caso, el gerente de Aqualia, que nos ha acompañado al principio de la retransmisión, hablaba de que el consumo de agua medio de la aldea del Rocío se estimaba en 900.000 litros de agua. Durante estos cuatro días se consumen más de 50 millones de litros de agua, y este sí que es un índice absolutamente objetivo. José Manuel, yo he tenido oportunidad de vivir otras romerías. Las romerías, como la del Rocío, se caracterizan, yo he vivido muchas en la provincia de Córdoba, digo porque es un día para acompañar a la patrona, al patrón, de comer en el campo en familia, de beber, de bailar, de alegría. Estamos, en fin, en una hermandad de alegría, precisamente, de gloria. No estamos hablando de hermandades de pasión. El hecho económico, que no debe resultarnos hostil a la hora de hablar con él, pero fíjese, lo que decía Manolo, obras sociales y permitir que haya gente de un pueblo como es Almonte que haya tenido la oportunidad de tener una mejor vida, ¿no?
Es todo eso, y además es el poderlo celebrar desde la fiesta, desde la alegría, desde el compartir. El Rocío no es un negocio, es un celebrar a la Virgen, que evidentemente tiene esa vertiente, tiene también esa facultad de generar riqueza y de generar un movimiento económico del que muchas familias, gracias a Dios, se benefician, ¿no? Pero el Rocío es lo que la Virgen es capaz de sacar de cada uno de nosotros en ese compartir con los hermanos y en ese intentar vivir la verdadera hermandad en torno a ella.
Me comprometía al principio de la noche a aclarar esto de la Hermandad de Emigrantes de Huelva. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, fue una hermandad que se fundó entre los emigrantes españoles que en los años 60 vivían en Alemania, y que juntándose por mantener un poco sus raíces y su vinculación todavía con España y con Andalucía, porque había de todo el territorio nacional, quisieron hacer una asociación, una peña, un grupo de andaluces, de españoles que mantuvieran esa cultura allí en aquellas tierras donde tenían que trabajar. decidieron formar una asociación rociera, crearon su Sin Pecado, y aquellos emigrantes cuando retornaron a España, en concreto cuando retornaron a Huelva, en concreto fueron dos familias las que volvieron, pues trajeron consigo este Sin Pecado y decidieron ya organizar la Hermandad Rociera propiamente en la ciudad de Huelva, y así lo hicieron desde el año 1970.
No te sientas ajeno, cuando hablamos de la Hermandad de Emigrantes de Huelva, si estuviéramos en Galicia hablaríamos de cuántos gallegos emigrantes que también han tenido la necesidad de asociarse, de unirse para no olvidar la tierra, para tener, en fin, las tradiciones, la cultura, que eso permaneciera vivo. Hemos oído a lo largo de la noche hablar mil y una vez de El Sin Pecado. Manolo, asturianos, aragoneses, murcianos, extremeños, castellano-manchegos, castellano-leoneses, levantinos, catalanes, vascos, están oyendo el programa y están oyendo hablar del Sin Pecado. ¿Y qué es el Sin Pecado?
El Sin Pecado es un estandarte, es una especie de bandera, en este caso con una forma muy característica, pero que en la parte central, en vez de llevar un escudo, como podemos ver durante la Semana Santa, lo que lleva es una representación de la Virgen. En Semana Santa vemos la Inmaculada Concepción o bien una Dolorosa, y en este caso cada una de las hermandades del Rocío pues llevan una imagen de bulto, una imagen corpórea de la Virgen del Rocío, que en algunos, por ejemplo...
O sea, perdón, debo deducir que todos los Sin Pecados son iguales, la imagen de la Virgen...
Porque tienen la singularidad propia de la localidad. Todas las hermandades intentan plasmar su singularidad localista en el Sin Pecado y en la carreta. Y también ocurre, y es algo muy singular en esta aldea, que la arquitectura de esta aldea no la podemos, yo creo, que encontrar en ningún lugar del mundo, puesto que cada una de las casas de hermandad intentan también trasladar un poco la forma arquitectónica propia de la localidad de origen. Por ejemplo, no sé si has tenido la oportunidad de ver la carreta del Sin Pecado de la Hermandad de Barcelona, que es prácticamente la Sagrada Familia.
Perdón, pero introduces un elemento nuevo. Si decimos que el Sin Pecado es una especie, para que nos puedan entender los oyentes, estandarte, ahora hablas de la carreta del Sin Pecado. Pero no es un estandarte, me estás hablando ahora de una carreta.
Sí, porque claro, el Sin Pecado puede ser trasladado, portado por algún hermano, o bien en las largas distancias son trasladados, en este caso, en una carreta, bien tirado por bueyes o bien tirado por burros. Que esto viene marcado principalmente por los caminos que transitan esas hermandades. Me explico. Evidentemente las hermandades de Sevilla y las hermandades de... Hay tres caminos que llevan a Huelva. Los caminos de Sevilla, los caminos de Cádiz y los caminos de Huelva.
Los que te traen aquí al Rocío.
Aquí al Rocío, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los caminos de Huelva y los caminos de Sevilla, la arena es polvo, no hay gran cantidad de arena, hay mucho polvo, pero no gran cantidad de arena, y entonces eso puede ser perfectamente transitado por animales con patas muy cortas, como pueden ser los bueyes. Pero, sin embargo, el camino de Cádiz, al atravesar el Coto de Doñana, con esas dunas móviles, es imposible que los bueyes transiten por esos caminos, entonces tienen que llevar mulas.
Fíjate que
tienen las patas mucho más largas.
Habla Manolo de caminos. ¿No te suena a Camino de Santiago? Son tantas las cosas que nos unen, a pesar de que algunos se empeñen en señalar solo lo que nos separa. Cuando hablamos de los caminos del Rocío, es perfectamente parangonable con los caminos de Santiago. Caminos que nos llevan a un sitio especial, donde los seres humanos hemos decidido que allí brille la luz. Y esta noche esa luz brilla de manera muy especial en la aldea del Rocío. Son las 4 menos 20 de la madrugada, 3 menos 20 en Canarias. ¿Qué haces despierto? Pues supongo que trabajando, en el taxi, estudiando o con insomnio. La radio te quiere contar qué es lo que está ocurriendo. Cientos de miles de personas se dan cita en este punto estratégico del sur de España, del sur de Europa, que se llama el Rocío. Y dentro del Rocío están los compañeros de la radio cerca de la gente, como nos gusta estar en la radio. Por eso quiero acudir a los inalámbricos. Pedro González estaba en el frontal de la Basílica, anda moviéndose toda la noche, hablando con unos y con otros, Alicante, Canarias, Almería, Málaga, Almonte. Querido Pedro, a esta hora, ¿con quién estás?
Me he trasladado a un lateral de la Basílica, porque aquí está la puerta de entrada a la Hermandad Matriz Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Y hay mucha gente que está entrando al interior de este dintel de la puerta, y no sé exactamente el por qué, pero voy a preguntar a ver qué es lo que hay. Perdón, caballero, una preguntita.
Sí.
¿Está usted entrando a la sede de la Hermandad Matriz de Almonte?
Sí.
¿Por qué motivo?
Porque da un aperitivo, un caldito, una frutita.
Amigo, que dan un aperitivo, un caldito, y por eso están ustedes entrando aquí, ¿no?
Estamos entrando, ¿no? Puede dar una huertecita, pues te toma unos barros.
¿De dónde viene usted?
De Sanlúcar Barrameda.
De Sanlúcar, o sea que estamos muy cerquita de aquí, ¿no?
Claro, una de las hermandades más antiguas también de aquí, de Rocío.
¿Desde cuándo viene usted al Rocío?
Desde el año 70, 73.
Vale, pues yo me pongo aquí en este lado.
Desde el año 73.
Desde el año 73.
Sí.
Y esa devoción al Rocío. Que estoy aquí retirado. Usted disculpe, porque es que algunas veces no hay manera de que se comporten como uno quiere. Decía usted, perdón.
Sí, desde el año 73 llevo viniendo aquí a Rocío. Devoción a la Virgen de Rocío, porque a veces se le pide, lo concede y...
¿Y viene con la Hermandad de Sanlúcar?
No, he venido hoy.
Ah, hoy con la Hermandad de Sanlúcar. ¿Y habitualmente
No, he venido en autobús hoy. He venido otras veces sobre camino, he venido el sábado, he venido el viernes. Según yo, ahora tengo que venir en autobús porque ya no puede uno venir todos los días.
¿Ha hecho usted el camino con Sanlúcar?
Dicen
que es uno de los caminos más bonitos que existen,
sí,
¿no?
Sí, un camino bastante bonito. ¿Sí?
Se pasa en la barcaza, el río Guadalquivir.
El río Guadalquivir es de bajo guía, y luego hacemos el camino por aquí, por el Coto Doñana, y eso es una maravilla.
Dicen que en cuestión de naturaleza es lo mejorcito
eso
que se puede hacer.
Eso es lo más bonito que se puede ver.
Qué bonito.
Lo más bonito que se puede ver.
Pues le dejo que se tome usted un caldito.
Vale, pues muchísimas gracias.
Gracias a usted por atenderme. Pues nada, ahí va a tomarse el señor el caldito, que es lo que están dando dentro de la Hermandad Matriz de Almonte a esta hora de la noche, para seguir pasándola, claro.
Todavía me queda una comunicación contigo y, por tanto, contactar con alguien que esté cerquita de aquí, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Gracias, Pedro. Vamos, Sisto Naranjo. Las 3:44, una hora menos en Canarias. Tú a esta hora tengo la impresión de que casi te levantas cada día. Querido Sisto.
Efectivamente, Adolfo, me queda nada. Un día normal me quedaría media horita para despertarme e ir a la radio para estar con Herrera como todos los días. Estoy, Adolfo, con José Antonio. Es un cordobés que viene desde Villamayor.
Montemayor,
perdón. Y José Antonio, cuéntanos, ¿este año ha sido diferente el Rocío para ti?
Bueno, es la segunda vez que venimos al Rocío y, bueno, yo creo que cada año es diferente.
El otro año viniste andando, este año has venido en autobús, me decías. ¿Cómo se vive igual o se vive de distinta manera el llegar de una manera a otra aquí a la aldea?
Hombre, la verdad que se vive de otra manera, es diferente.
Pero la fe supongo que es la misma, ¿no?
Sí, cada vez que se viene aquí a la aldea, la verdad que se viene con fe.
¿Y pues, cómo siendo de Córdoba se transmite esta fe por la Virgen del Rocío?
Bueno, la verdad que, si te digo la verdad, con palabras no se podrían explicar. Todo es un sentimiento, ¿entiendes?
¿Y eso se lo transmites también a tus hijos, a tu familia?
Pues de eso se trata.
¿Cuántos habéis venido este año?
Pues hemos venido tres.
¿Tres? ¿Y alguno?
Me falta
ya...
uno.
Me falta uno que no ha podido venir y supongo que...
Porque
que...
mañana tiene exámenes.
O sea, que le habrás pedido a la Virgen un poquito de favor, ¿no?
Sí, aquí se pide todo clase de favores.
Y pues luego ya sabes que si la Virgen lo concede hay que volver para darle las gracias.
Bueno, si Dios quiere y ella también, pues estaremos aquí pronto.
Adolfo, como ves, muchísima gente desde distintos puntos de España. Son muchísimos los acentos que hemos podido escuchar a lo largo de esta noche aquí alrededor de la ermita de la Virgen del Rocío.
Bueno, yo cuento aquí Canarias, Almería, Alicante, Málaga, Almonte, Sanlúcar, Córdoba. Vamos con otro inalámbrico. Andrés García, son las 3:46. Es una hora menos en Canarias. Si estás allí oyendo la radio, ¿qué tienes a tu alrededor? Cuéntanos.
Pues tengo a mi alrededor gente que va, que viene, que va buscando una casa hermandad, busca encontrarse con unos amigos, con aquel que había quedado hace unas horas, prometió que volvería. En definitiva, un poquito también gente sentada, descansando un poco, que ya lo merecen a la hora que es. Y gente muy joven que está viendo pues los sin pecados, que son auténtico museo sobre rueda, como por ejemplo el que tengo delante de mí, Moguer. Este sin pecado, una de esas hermandades más antiguas que peregrinan en el Rocío. Y además me he encontrado gente muy joven. He encontrado a Rubén. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y a un tocayo, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Andrés tiene 19 años, Rubén tiene 23, y la verdad, disfrutando del Rocío, y en este caso, Rubén, tú con una cámara, porque además fotografías, eres el fotógrafo oficial, podemos decir, de la hermandad de Alcalá de Guadaira.
Correcto, vamos, lo empecé en 2016, el año del famoso Rocío de Agua.
El Rocío de Agua que llovió, y bien.
Llovió lo más grande, lo que no había... que podía caer, cayó todo.
Bueno, pues para un fotógrafo que va buscando imágenes exclusivas, esas habrán quedado bien guardadas, porque claro, no es lo habitual.
Eso es archivo, pero histórico, del que se tiene que guardar como oro en paño.
Bueno, oye, Andrés, hay una cosa que me llama mucho la atención, que dice, oye, el Rocío es imposible llegar, hay que ver ya cómo no vayas a una hora. Oye, habéis llegado a las 10:30 de la noche tranquilamente.
Completamente, y hemos aparcado muy bien. Hay que echarle valor y intentar aparcar lo más cerca posible, todo por verla.
Claro que sí, porque, claro, decía, esto es una desorganización muy bien organizada y efectivamente, pues hoy día se puede aparcar perfectamente. Bueno, el momento, el salto a la reja, Rubén, si tuvieras que darnos una instantánea, ¿cuál sería ese momento?
Quizás la devoción de los almonteños hacia su patrona, la Virgen de Rocío.
¿Te quedarías con eso?
Es con lo que me quedaría.
Ni del camino ni nada, sino simplemente con eso, ¿no? Con el sentimiento.
El la fe. Llegar y verla a ella.
¿Y tú, Andrés?
Hombre, yo como primer camino que he hecho este año, yo la Virgen de Rocío me gustaba, pero como ese momento de que llegas cansado y todo por verla, eso te llena.
Bueno, ¿y lo que os queda todavía?
Bueno, ahora queda lo mejor.
¿Pero qué estáis, hasta el amanecer o cuando os vais?
Nosotros saldremos de vuelta una vez que pase lo que es la Virgen por el sin pecado de Alcalá de Guadaira. Que
puede ser más o menos...
La hermandad tiene previsto salir de la casa hermandad a las 9 de la mañana en busca del sitio que le corresponde donde pasa la Virgen por delante. Ahora puede que vaya con retraso, con adelanto. Bueno, el Rocío no tiene hora.
Eso está muy bien, eso es uno de los encantos, sin duda alguna. Bueno, pues Rubén, Andrés, muy jóvenes, ya me decían fuera de micrófono que van a seguir viniendo todos los años que puedan, mientras que acompañe y salga la cosa bien para venir. Así que muchísimo ánimo, gracias por haberos acercado un ratito a los micrófonos de COPE. Gracias a los dos.
Las gracias a ustedes.
A ustedes.
Bueno, pues desde esta esquina donde está la hermandad de Moguer, Adolfo, pues nada, te vuelvo la conexión, y aquí seguimos disfrutando de este ambientito que se ha quedado, que no está nada mal, que la Virgen sigue procesionando por las calles de la aldea.
Insisto, Andrés y Pedro, una última comunicación tendremos antes de marcharnos a las 3:59, por tanto tendremos tiempo todavía de una ronda más. Manolo y José Manuel, el camino, hablaba yo del camino, que es lo que nos une, con independencia del acento que tengamos. Realmente desde los sitios donde oímos que vienen hermandades, se viene andando. 100, 200, 300 kilómetros, todo ese camino se hace andando. Hay una mezcla entre carroza, entre andar. ¿Cómo se hace el camino?
Las hermandades vienen con unas carrozas, unos remolques, unas carriolas, dependiendo de la distancia que tengan que recorrer. Así los carros vienen preparados para hacer una noche o varias noches en el camino, porque depende, como digo, del sitio donde tienen que partir. El camino se hace por etapas, se hace por momentos. La mayor parte del tiempo es caminando, es en movimiento. Hay muchas personas que hacen el camino a pie por tener alguna promesa, por querer hacerlo algún tipo de con un sentido, una dedicación, una petición en particular, y la mayoría pues lo hacen en grupos, en esos carros, en esas carriolas o en esos remolques en los que van pues compartiendo, ¿no? La hermandad después tiene distintos momentos en los que se hacen paradas para comer, para cenar, e incluso si tienen que hacer noche pues se disponen los carros de una determinada forma. Y eso da pie a la convivencia y al encuentro con los demás.
¿Y cómo son esas noches, Manolo? Porque hemos oído hablar siempre de las candelas en los caminos. ¿Se hacen fuegos? ¿Realmente se hacen candelas? ¿Así se viven las noches?
Sí, sí, sin lugar a duda. Hombre, con muchísimo cuidado, porque para no provocar ningún tipo de incidente ni accidente, pero sí, efectivamente, son momentos, como bien dice nuestro padre, ese sacerdote, son momentos de convivencia en el que se vive y se cantan sevillanas, se recuerda a la gente que ya no están, se pasa frío porque las noches, por ejemplo, del Rocío como la de este año, el frío se deja sentir. También son caminos muy penosos, como bien comentaba el compañero del Rocío del 2016, en el que fue imposible pasar por el Vado del Quema, porque...
El Vado del Quema. El Quema, que es un río.
El Quema es una finca. Realmente es un río, el Guadiamar, que pasa por la finca del Quema, y es un lugar emblemático porque las hermandades de Sevilla pasan por ese lugar. Hay un puente que perfectamente podrían pasar las hermandades, pero para guardar la tradición, pues cruzan, y ahí se aprovecha para bautizarse los nuevos romeros, los nuevos rocieros que llegan aquí al Rocío, porque ya están muy cerca de la aldea. Y es uno de los momentos, principalmente, de la del Camino de Sevilla, uno de los lugares más emblemáticos y que más se le ha cantado por sevillanos.
Hay candelas, se cocina, se canta, se baila, todo eso es el peregrinar, el ir haciendo el camino, ¿no?
Sí, que tiene mucha carga, ¿verdad, padre? Mucha carga teológica, porque es el pueblo de Dios que se pone en camino hacia un lugar de referencia, en este caso de veneración a la Virgen.
Toda nuestra vida es un caminar, es un peregrinar al encuentro con Dios eternamente, pues que se revive de alguna forma en cada camino del Rocío.
Las 3 de la madrugada, 53 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos con la última ronda en la aldea del Rocío. Pedro González, Andrés García, Sisto Naranjo. Arrancamos con Sisto Naranjo. Sisto, una última comunicación antes de ponernos en manos de nuevo de los servicios informativos de COPE. Atención, Sisto Naranjo. No es posible esa
Adolfo,
comunicación.
¿Me oyes ahora?
Sí, ahora perfectamente.
Adolfo,
sí.
Estamos justo delante del Sin Pecado de la Hermandad de Huelva. Es uno de los lugares también emblemáticos, muy cerquita de la Ermita del Rocío. Y estamos con Miguel, un joven de la Hermandad de Huelva, que me contaba tu séptimo camino, ¿no?
Sí, el séptimo camino ya. Y crea que no, ninguno es igual.
Oye, eres muy joven, ¿a ti cómo se te transmite la fe a la Virgen de Rocío en casa?
Pues todo llega a raíz de mi familia, de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres, y me lo inculcaron desde chico y aquí estoy.
¿Ahora vienes con los amigos?
Sí, vengo con un par de amigos, la familia está trabajando y no han podido venir, y gracias a Dios estoy aquí yo trayendo lo que es la cultura familiar de la Hermandad de Huelva.
¿Vas a intentar meterte debajo de la Virgen?
Sí, le voy a intentar.
¿Y luego?
Luego veré lo que es la salve y cuando presenta la Virgen al Sin Pecado.
Pues como ves, Adolfo, muchísima gente joven sobre todo, y esa transmisión, esa correa de transmisión que es la fe y es la devoción a la Virgen del Rocío.
Gracias, Sisto, te espero aquí en el set de la radio. Vamos con otro inalámbrico. Querido Pedro González, tengo solo un minuto para que me resumas contigo o con alguien. ¿Cómo ha sido esta noche? Pedro, buenas noches.
Buenas noches. Pues no sé, me he encontrado con alguien aquí que me dicen que sabe mucho de Rocío. No, Paloma Barbadillo. ¿No será Paloma Barbadillo?
Por supuesto.
¿Sí? No, no me lo puedo creer. ¿Paloma Barbadillo de Barbadillo?
De Bodega Barbadillo.
No será verdad. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Anda ya, no puede ser. Me lo dices con una risa que no puede ser. Bueno, por cierto, buenas noches, ¿cómo te llamas a todos?
Juan Sofío.
Juan Sofío. ¿Esta casa es particular?
Sí, una casa particular de la familia Noguera. Ajá. Son unos señores que además son los propietarios de Palacio y, bueno...
Y no, habéis venido aquí porque os invitan, son amigos, nuestros, son amigos, claro. Y aquí, en el Rocío funciona eso de, oye, vente a mi casa, te tomas supuesto, algo, claro, bueno, pues, luego vente a la mía.
En el Rocío,
etcétera,
y en la vida en general.
Y en la vida, claro, en general, ¿no? Oye, ¿ahora qué se hace? Una vez que ya ha pasado la Virgen, ha salido de la Basílica, de la Ermita, está recorriendo todas las casas, ¿qué se suele hacer en este tramo horario? Ahora hasta que termina?
Se va a descansar, otra gente se va a tomar una fantita, y bueno, pasarlo bien, que de lo que se trata, de compartir la alegría de estar con la Madre de Dios y ver la mañana, pasear por el Real y bueno, lo más bonito del mundo, que ve a la Virgen y ya está.
Qué bonito, ese es un mensaje con el que nos quedamos. Andrés García, un brevísimo apunte para cerrar, ¿dónde y con quién estás?
Bueno, estoy viendo ahora mismo una estampa, la verdad es que sobrecogedora, que es la puerta de la Basílica, totalmente cerrada a cal y canto.
Tengo 30 segundos, querido Andrés.
Pues nada, con lo que ha quedado aquí y lo que queda por vivir, pues desde aquí me voy a despedir, que yo creo que es un sitio simbólico. Buenas noches a todos los oyentes desde el corazón de la aldea del Rocío.
Gracias por ser tan disciplinado siempre, gracias. A las 2:50 de la madrugada se abría la reja y los almonteños asumían la responsabilidad de procesionar a la Virgen del Rocío por la aldea. Cientos de miles de hombres y mujeres, con absoluto desorden, perfectamente organizado, han vuelto a hacer posible que la Reina de las Marismas vuelva a colmar a quienes han venido a acompañarla. Y a través de la radio, todos hemos acompañado a la Virgen del Rocío. Padre, yo creo que no habría una mejor manera de terminar que con un Ave María. Sería una buena manera de recordar a la gente que trabaja, a la gente que está enferma, a la gente que está oyendo la radio en este momento.
Rezamos una salve, que es lo que se le reza a la Virgen en cada uno de los sin pecados cuando la Blanca Paloma se acerca. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío!
Gracias a los compañeros de Control Central en Madrid. Gracias a nuestro técnico de continuidad. Gracias al realizador del programa, Javier Campos. A Pedro González, a Sisto Naranjo, a Andrés García, Manolo Bernal, gracias.
Gracias a ti.
Padre José Manuel Barral, gracias.
Muy agradecido a vosotros.
Al director de COPE Huelva, Nacho, gracias, amigo mío. Señoras y señores, volveremos la próxima semana en formato habitual. Y si la Virgen lo quiere, estaremos aquí el próximo año. Gracias por su atención. Ahora Dani Trigo nos conecta con la dura realidad. Gracias, hasta siempre.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.